Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Con lo que queda de Pilar Muriel. Ya la última hora del fin de semana, que estaba intentando averiguar, digo, pero esto de la encuesta, claro, no, esa se hizo ya hace tiempo, hace un mes exactamente, hace 4 semanas concretamente, y al final no he sustituido la encuesta en lo que es el guión, digamos. En la dirección técnica, Antonio Martínez, Cristina Nogales en el control central, y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy. A las 2 y 5 minutos abordamos este último tramo del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. El laberinto.
En los límites entre la biología, la geología y el arte, habitan unas formas que desafían las categorías más básicas de comprensión. Son estructuras que parecen tener vida, o que la simulan con tanta perfección que terminan engañando incluso a los ojos más entrenados. A continuación vas a descubrir algo más del enigmático mundo de los biomorfos. Bioformos.
Bueno, los biomorfos, esta noche son biomorfos.
Pero son biomorfos. Sí, biomorfos. Biomorfos, vale. Que yo ya... Pues entonces, ¿lo tenía bien?
Sí, lo dijiste bien la primera hora, lo dijiste. Yo me enteré bien, ¿eh?
Bueno. La hipótesis sobre, decía que vas a descubrir algo más del enigmático mundo de los biomorfos, las hipótesis sobre su creación y formación, además de algunos detalles muy importantes sobre ellos, sin olvidar que se van a interpretar también los sueños que se han seleccionado entre los que han llegado a suenosnochehermosa@gmail.com. Jesús, el descubrimiento de los biomorfos por el científico español Juan Manuel García Ruiz ha abierto un nuevo capítulo en la comprensión de la frontera entre lo vivo y lo inerte. ¿Pero qué son exactamente?
Bueno, es interesante sobre todo que haya sido un científico el que haya mostrado esto al resto del mundo, porque cuando empecemos a describir qué son estos nos vamos a ir un poco, más de uno dirá qué. Y para pensar que es una paranoia que se nos ocurrió a nosotros, pero vamos por partes. Son estructuras cristalinas que se componen de sílice y carbonato. Básicamente son dos compuestos químicos, inertes, pero que se ensamblan o se autoensamblan en formas, dando formas que recuerdan a organismos vivos. Espirales, hojas, células, corales y hasta fósiles. Cuando se ven esta estructura al microscopio, se ven que forman estos dibujos. Claro, lo que sorprende es que los biomorfos son inorgánicos, o sea, no tienen ADN, y forman estructuras que se supone tienen ADN, o sea, características que normalmente asociamos a metabolismo o a seres vivos. Con lo cual el biomorfo, imaginaos, es como si la naturaleza cogiera dos compuestos químicos y empezara a montar, como si fueran piezas de un Lego, empezara a montar sílice, carbonato, sílice, carbonato, sílice, y ahora voy a hacer una flor. Y te hace la estructura de una flor. O venga, otra más molécula, sílice, ta, 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 y hago una espiral. O venga, vamos a poner un resto fósil, vamos a hacer una especie como de fémur, y te hacen fémur. No estoy diciendo barbaridades, estoy diciendo formas que imitarían esta estructura que es totalmente inerte. Claro, esto rompe un poco esa norma general que tenemos hasta ahora mismo, en la cual solamente la vida puede generar complejidad y belleza. Todo lo que nosotros vemos que está vivo es complejo y bello. Lo que no está vivo, pues carece de belleza. Una roca, una gema, por muy mucho valor que tenga, cuando la cogemos en bruto, es un cacho petróleo. Después llega el tallador, el cual le da la forma correcta, y entonces cuando vemos ese diamante o ese rubí, decimos, ¡oh, qué bonito! Pero si nosotros cogemos ese rubí antes de que fuera tallado, es una piedra. Eso quiere decir que aquel material inerte no es, es carente de belleza. Sin embargo, si cogemos cualquier material que tenga vida, de una forma u otra tiene belleza y tiene complejidad. Claro, imaginaos si nosotros cogemos, desenterramos un rubí que tiene forma de rosa. En cuanto lo desenterramos, esto es prácticamente imposible. Sin embargo, este científico ha descubierto que lo es, que puede ser. Los biomorfos demuestran, por lo tanto, que la materia inorgánica, en algunas condiciones también físico-químicas, que tienen que darse, por supuesto, esto no se hace así aleatoriamente, pueden autoorganizarse espontáneamente y formar este tipo de figuras. Este proceso, además, no requiere de una guía externa. Quiero decir, los biomorfos no son estructuras químicas que se forman alrededor de una estructura que fue orgánica y cuando esta desaparece queda como si fuera una especie de caparazón exterior formando esa figura a la cual estaba, se estaba pegado. No, no. La forma, además, sin que tenga relación ninguna con el dibujo que ha formado. Algo que también es, no tiene sentido, porque es como si un mineral tuviera la inteligencia suficiente para decir, me voy a ensamblar con estas moléculas que están a mi alrededor, del mismo mineral, hasta formar, pues esto, pues una hoja de un árbol. En definitiva, las condiciones de formación de los biomorfos son otro aspecto fascinante. En el laboratorio se ha logrado la técnica para hacer que estos compuestos de sílice y carbonato, bajo ciertos parámetros que imitan el ambiente de la Tierra primitiva, crean estructuras similares a las que hemos dicho. O sea, la temperatura juega un papel importante y crucial en el crecimiento y morfología de esta composición. Ha permitido, siendo capaces de elevar esa temperatura en un laboratorio, ha permitido a los científicos ver cómo esos pequeños cambios forman estas estructuras cristalinas y las forman con estos dibujos. Ojo, no es el dibujo de un copo de nieve visto al microscopio, que tiene esa estructura tan bonita y demás. No. Está hablando de que cuando se ve el microscopio podemos ver la cara de un dinosaurio o podemos ver un caracol. Y eso ha sido formado por una estructura totalmente inerte, con presión y calor. El estudio es relevante. Esto lo dice el científico. Además, este hombre lo asegura. Juan Manuel García Ruiz dice que es un estudio relevante porque estaríamos ante una forma inorgánica de la naturaleza que caprichosamente nos da una estructura hasta ver algo que conocemos. Y ojo, no se trata de una pareidolia, ¿eh? No es, yo creo que veo como cuando hay una nubecita o una mancha en la pared. Yo creo que veo la nube, esa parece un corderito. No, es que cuando lo ves al microscopio no parece, es. Es un dibujo, forma algo, pero además, lo más curioso, forma siempre la estructura, el dibujo de algo que tiene o tuvo vida. Que es lo más curioso. No forma, no hace la estructura de un diamante o de un canto rodado, no, de algo que tiene o tuvo vida en un pasado.
José, el budismo, que en sus diversas escuelas y tradiciones ha desarrollado una visión holística del universo basado en la interconexión de todos los fenómenos, ¿tendría alguna relación con los biomorfos?
Hay conceptos que es el llamado pratitisyam pudapatad, que no me digáis que lo diga otra vez porque no voy a ser capaz de decirlo. Sí, lo he dicho bien. Pero... Ya lo estoy releyendo y ya dudo que lo haya dicho bien. Pero sabéis que, bueno, uno que es políglota, pues domina el español, el argentino, el mexicano, y domina todas esas lenguas. Pues la verdad es que esto no tengo ni idea de cómo lo he dicho. Pero sí es verdad que esto viene a ser lo que se llama dependencia originaria. Y sostiene que nada existe de una manera aislada o independiente, sino que todo surge en dependencia de causas y condiciones. Y esa perspectiva invita a ver el mundo como una red dinámica de relaciones en constante cambio, donde cada elemento influye y es influido por los demás. Al aplicar esta visión de los biomorfos, podemos entender estas estructuras como manifestaciones de una interconexión universal. Aunque los biomorfos son inorgánicos, su capacidad de autoorganización y de generar formas complejas revela que la creatividad y la emergencia de patrones no son exclusivos de la vida biológica, sino que también, oye, puede estar en consonancia con otros aspectos. Y desde la óptica budista, los biomorfos ilustran cómo la materia, a través de la interacción de factores físicos y químicos, puede dar lugar a formas que evocan la vida sin necesidad de una esencia vital o de un yo subyacente, ¿verdad? En la doctrina budista de anatta, o yo o no yo, es especialmente relevante aquí, porque según esta enseñanza, ni los seres vivos ni los objetos inanimados poseen una esencia fija o permanente. Todo lo que existe es el resultado de la interacción de múltiples causas y condiciones. Y así, los biomorfos pueden verse como ejemplos de que de cómo la naturaleza produce formas bellas y complejas sin que exista una entidad permanente detrás de ellas, ¿no? Y son, en cierto sentido, manifestaciones temporales de la red de interdependencias que constituye el universo dentro de esta particular forma de ver del budismo, ¿verdad? Uh-huh. Además, el budismo, hay que decir que enfatiza la impermanencia, lo que llaman anicca, de todos los fenómenos, y los biomorfos al formarse y desintegrarse bajo diferentes condiciones ejemplifican ese principio de cambio constante. La existencia efímera y su capacidad para transformarse en respuesta al entorno que reflejan la naturaleza transitoria de las cosas, viva o inerte. Y la visión budista de esta interconexión o la impermanencia ofrece un marco conceptual profundo para interpretar la materia de los biomorfos. Nos invita a verlos no como anomalía, sino como expresiones legítimas de la creatividad inherente al cosmos, recordándonos que la distinción entre lo vivo y lo inerte es, en última instancia, una construcción conceptual más que una barrera absoluta. Y esto, bueno, pues lo que nos viene a poner de manifiesto es que incluso en todo lo que son otras culturas, otras religiones, pues también se pueden contemplar esto de los biomorfos, que estas estructuras cristalinas que son particularmente interesantes, y oye, mira, hasta desde ese punto de vista hay algo que lo tiene recogido.
Uno de los conceptos más profundos y desafiantes del budismo es el de sunyata o vacuidad. ¿De qué manera los biomorfos los ilustraría, Jesús?
Bueno, la pregunta que nos tendríamos que hacer con esta base desde la base filosófica budista es ¿por qué estas formaciones de dos compuestos inorgánicos crearían dibujos de algo que es orgánico? Habría dos respuestas filosóficas guión religiosas a este tipo de pregunta. Una, que la realidad fuera mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Esto es, que las formas que nosotros pensamos que tiene todo, en realidad puede no ser solamente del reino de los vivos, sino que también puede formar parte del reino de los muertos. O dos, que existe algún tipo de conexión entre todo. Yo recuerdo hace tiempo atrás que hablaba con algunas personas que aseguraban que todo en la tierra tenía vida, incluso hasta las piedras. Claro, a mí eso me costó, me chocó. En principio me chocó mucho. Decía, ¿cómo que las piedras tienen vida? Las piedras, una piedra, un chollo, un pedrusco, eso, ¿cómo atrevida?
Está ahí inerte, ¿no?
Claro, me costó mucho procesar eso y realmente llegar a conectar con esa idea. Esto de los mioborfos lo que me ayuda es a asegurar que aquella conexión que tuve con esa explicación posible de esa vida donde no hay vida, ahora sí tenga más relación. Porque esas estructuras cristalinas, una vez que nosotros las sometemos a ciertas condiciones, empiezan a formar estructuras que son parecidas a las que tienen vida. Como si existiera un lazo de unión entre lo que está vivo y lo que no. Como esa conexión que existe dentro de la física cuántica entre dos partículas en el espacio. Eso que hemos dicho muchas veces que sería la explicación de la telepatía, pero que bueno, un poco llevándolo al terreno de la parapsicología, aquí lo llevaríamos al terreno de la filosofía y sobre todo al terreno de las formaciones de la belleza de la vida y de la belleza de la no vida, como si estuvieran conectados, como si realmente algo vivo se conectara con esa parte química no viva hasta el punto que fuera capaz de reflejarse en esas dos partículas de sílice hasta formar ese dibujo. Por ejemplo, el alma de una planta que puede tener una proyección hacia estas moléculas de las que estamos hablando hasta formar esas moléculas, una gran cantidad de ellas, la forma de esa planta, ese dibujo. O sea, o bien todo está vivo de alguna forma y aunque nosotros denominamos vida algo que tiene base de carbono y ADN, esto también lo sería, aunque desconocemos cómo es posible que la tenga, o la vida tendría una extensión de su acción tal que sería capaz de influir en el reino mineral hasta el punto de, como si fuera un espejo o como si fuera una especie de fotocopiadora, crear esa forma suya en esos elementos que son inertes. Este concepto, que es un poco difícil, complicado de encajar, se hace mucho más latente cuando estos científicos empiezan a crear formas, porque una de las cosas que hasta mismo ha quedado claro en el estudio de este científico es que ellos lo que han hecho es coger varias moléculas de estos compuestos minerales, le han sometido a temperatura y a presión determinada y caprichosamente se han ensamblado hasta formar esas figuras. Pero ellos en principio no han dirigido, en un primer momento de la observación de este tipo de biomorfo, no han dirigido y han dicho vamos a crear la formación de una flor o un pájaro o una célula del cuerpo humano o de las plantas, sino que cuando se han sometido a esa presión, a esa temperatura, se han formado, han empezado a unirse y como conclusión final han dado esa forma. Algo que también denota una inteligencia que no sabemos dónde está, porque se supone que en las materias inorgánicas no debe haber inteligencia. Pero algo tiene que interceder en esa materia para que se forme de esa manera. Y para que si cogemos otras moléculas del mismo material y las sometemos a presión y a temperatura, no formen el primer dibujo, sino otro distinto. Claro. Caprichosamente y aleatoriamente.
Pero lo curioso del azar muchas veces, Jesús, es eso, es la aleatoriedad.
Sí.
Es decir, el azar es aleatorio. Y ahí es donde radica la... muchas veces que... es como cuando se juega la ruleta. Uh-huh. A la ruleta o a otro juego, sí. ¿No? Está marcado por el azar, pero la aleatoriedad, eso es una ley que tú no puedes marcar, aunque la tildemos como tal. Que se repite un patrón, eso, ¿qué probabilidad hay realmente?
Claro. Lo que ocurre en este caso es la vacuidad, el concepto de vacuidad del budismo, no dice que las cosas no existan, sino que su existencia es dependiente y condicionada. Dependiente de y condicionada a algo. Nosotros estamos acostumbrados, José, a que cuando hacemos un experimento químico, si unimos tres moléculas de un compuesto con otras tres de otro compuesto, generamos un compuesto final. Y siempre que hacemos el mismo paso, tenemos el mismo resultado. Sin embargo, los biomorfos, resulta que unimos tres moléculas de este con tres de este, y una vez nos sale una formación distinta, una formación concreta y otro dibujo distinto. Y lo sometemos otra vez y aparece otro dibujo distinto. Luego, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué intercede ahí? ¿Qué toca
jugando,
eso?
¿No?
¿Qué es? ¿Por qué? ¿por qué se produce ese resultado que para nosotros tendría que ser el mismo? Porque estamos acostumbrados como raza humana y como observadores del mundo y dominadores del mismo, de todo lo que nos rodea. Estamos acostumbrados a que ya todo lo controlamos. ¿Cómo es posible que una materia inerte nos esté troleando de esta forma a la hora de hacer lo que le dé la gana cuando nosotros lo sometemos a la misma presión y la misma temperatura? Algo que no tiene mucho sentido, pero que sin embargo en el budismo pues lo explicaría así. O sea, el budismo dice, mediante este el concepto de vacuidad, no esperes siempre el mismo resultado. Tú esperas una estructura. Yo espero algo que es la estructura, pero sin el dibujo en sí.
Sí, lo que te viene a decir básicamente es, va a haber un resultado, no sabemos cuál, no esperes que sea el mismo que la vez anterior.
Pero va a haber resultado.
Pero va a haber un resultado.
Pero va a haber resultado. Lo va a haber. Y simplemente espera la sorpresa del resultado que la naturaleza te dé. Te demarque. Es interesante eso.
Este diálogo entre la ciencia de los biomorfos y la filosofía budista, José, ¿qué aporta a la comprensión del universo y de la vida?
Uf, pues es importante porque cuando lo se contempla desde varias perspectivas, por un lado lo que nos muestra es la complejidad y la belleza, que no es exclusivo solamente de la vida biológica. La naturaleza, a través de las leyes físico-químicas, es capaz de generar formas que desafían nuestras categorías y nos obligan a repensar los límites entre lo vivo y lo inerte. Por ejemplo, un ejemplo de belleza natural. ¿Habéis visto cuando se forman los cristales de hielo?
Sí.
¿Cómo salen esas estrellitas con patitas, verdad? Eso es una maravilla. Pero no esperemos que de dos gotas de agua salga siempre la misma estrellita.
Sin embargo, la estructura básica es parecida.
Es parecida, pero no es igual. Entonces, es curioso. Por otro lado, el budismo lo que aporta es el contexto filosófico, la visión filosófica, que enfatiza lo que es la interdependencia, la impermanencia, la vacuidad de todos los fenómenos. Y aplicar todos esos conceptos a los biomorfos es abrir una puerta, desarrollar una comprensión más flexible, más matizada, de la realidad, menos apegada a dualismos rígidos y más abierta a una diversidad de manifestaciones que ofrece el cosmos, ¿no? Que es importante. Es un diálogo también que está abierto a otras implicaciones, ¿no? Implicaciones de tipo práctica. Podemos cultivar una actitud con respeto, con asombro, hacia todas las formas de existencia vivas o inertes que haya en este planeta y que... Hay quien me estará escuchando y dirá, ¿y a una piedra cómo le voy a tener respeto? ¿A usted le ha hecho algo la piedra? Digo yo.
Pero bueno, formación igualmente.
Es una formación, claro. Y luego la filosofía budista nos invita a abandonar ese antropocentrismo y vernos un poco como parte de una red más amplia, más grande, más dinámica, entre las relaciones que se dan en la naturaleza, en cada lugar, en cada sitio, ¿no? Todos somos parte de un todo. Hay que verse de esa forma, no ser el centro del universo. Y esta investigación de estos biomorfos lo que puede es inspirar a nuevas formas de investigación, nuevas tecnologías, materiales, formas de pensar vida y conciencia, la frontera que hay entre lo orgánico y lo inorgánico, que muchas veces no deja de ser también un tema que está sujeto a debate, y quizás replantear desde ese punto lo que es la creatividad, las posibilidades que nos ofrece el universo. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en el programa que nos regimos por un patrón, el patrón carbono, y que, oye, igual hay otras formas de vida que no tienen nada que ver con ese patrón y que no tenemos por qué entenderlo, simplemente es que se da? Que igual hay formas de vida que necesitan del oxígeno, aunque es un oxígeno muy nitrogenado, como es nuestro caso, y hay otros que, yo qué sé, que igual lo que respiran es dióxido de carbono, oye, que les gusta, ¿por qué no? Es decir, nosotros lo vemos todo bajo la óptica, bajo el punto de vista del ser humano, pero que hay otras aperturas, hay otros matices, el abanico puede ser muy amplio y que en función de eso nos recuerda que la realidad es más vasta y más misteriosa de lo que podemos creer y que nuestras categorías pueden abarcar. Tenemos la manía de categorizarlo todo cuando realmente las categorías por día van avanzando, van agrandándose para asombro y también para la despertar la humildad con actitudes que nos deben de llevar precisamente a pensar en todo lo que he comentado.
Una vez conocido los biomorfos, estas estructuras minerales que bajo el microscopio, incluso a simple vista, adoptan siluetas sorprendentemente parecidas a organismos vivos y que tienen ADN, que se reproducen o evolucionan y que sin embargo parecen vivos, llega el momento de dar lectura a las experiencias oníricas.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Decía lectura, pero antes escucha, porque Basi de Córdoba nos ha dejado este mensaje.
Hola, buenas noches, soy Basi, os llamo desde Córdoba, y un sueño que tuve hace tiempo: yo salgo a trabajar y dejo a mi hijo el mayor, era todavía un bebé, como un año y muy poco, como si tuviera 13, 14, 15 meses, con su padre, pero se me olvida algo y me doy media vuelta. Y entro en la casa, tenía las paredes muy oscuras, como muy gris, y me encuentro a mi hijo lavándose las manos con el grifo abierto a tope, con jabón pero súper sonriente, encima de un taburete en un lavabo. Y abro como una puerta, pero en esa puerta es como si en la calle hubiese habido una riada súper gigantesca. Era como si hubiese un lago, pero ese lago era como fango oscuro. Y su padre estaba súper guay, bañándose en ese lago lleno de suciedad. Era como un lodazal y estaba súper feliz. Ese es mi sueño.
Comentaba también que ella tenía como sueños premonitorios.
No es un sueño premonitorio. Tiene varios elementos oníricos interesantes además. El niño como algo nuevo, una novedad, algo que va a comenzar, y sin embargo hay una casa, la propia persona con oscuridad, y también hay agua, lodazal, agua sucia. Visto así el sueño, lo que se podría traducir es como la opción que tiene a poder realizar un cambio importante, un giro en su vida, y sin embargo un aviso de que quizá ese giro que vaya a obtener en su vida, a lo mejor lo bueno sería quedarse con lo malo conocido, mejor que lo bueno por conocer. Porque tanto el niño, aunque se lava las manos, lo hace de una forma un poquito abrupta, en un lugar que además es oscuro, como cuando sale está con el padre, pero se baña en un lodazal. Luego no hay nada positivo en eso. La única parte positiva es que ve al niño de alguna forma feliz. Por lo tanto, a esta oyente y amiga, pues lo que le ha aconsejaría con el refrán que he dicho antes, con lo del más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, es que se asegure bien que cuando va a realizar algún tipo de cambio, o este, que a lo mejor está en ciernes, está próximo ya a ocurrir, que se asegure antes que es lo mejor que le puede venir o que le puede servir para ella. Que se asegure antes.
José María Teresa Muñoz, de Sevilla, soñó que entraba en un edificio viejo, había un ascensor todo lleno de espejos raros, se veía en ellos, pero no era ella actualmente. En uno se veía de niño, en otro era muy mayor y en otro tenía la cara sucia, como si hubiera estado escapando de algo. No había botones, solo una palanca que se movía sola. El ascensor subía sin parar. Cada vez que se abrían las puertas aparecían cosas raras, un bosque en el que oía como alguien susurraba su nombre, en otra planta una playa con relojes grandes medio enterrados, en otra un hospital lleno de gente con su cara. Al final el ascensor se detuvo y salió a un lugar todo blanco. No había nada, solo una voz que dijo: ya llegaste a donde nunca fuiste. Se despertó con una sensación extraña, como si aún estuviera subiendo. Oye, qué bueno esto, lo de ya llegaste a donde nunca a donde nunca fuiste.
Un sueño raro, ¿eh? Un sueño extraño y un sueño...
Raro. Los sueños son rarillos, ¿eh?
Sí, tiene varias vías de interpretación. Primero, vámonos con el edificio viejo que llamaba ella y el ascensor. El edificio viejo puede ser entendido como la propia mente de la persona o incluso su vida. Pero no es que quiera decir que su vida es vieja o su mente es vieja, no. los recuerdos. Son recuerdos antiguos, recuerdos anteriores, y están en varias capas. El ascensor lo que sería es una especie de viaje interior en el cual hay una exploración a diferentes niveles de ese edificio, de esa propia mente. Cuando ella habla del espejo, el niño, por ejemplo, puede ser una representación de la inocencia, de los raíces, de los recuerdos. Si se ve una persona mayor, lo que simboliza es la sabiduría. Como veis, tiene muchas aristas al sueño. La cara sucia son dificultades de las que se puede estar huyendo o se ha huido, o quizás emociones que afectan profundamente a la persona. Y esa palanca que se mueve sola es que la persona no tiene el control total. Es decir, ni tú no subes o bajas moviendo esa palanca, sino que la palanca va a su libre albedrío. Entonces, como si fueras un poco víctima de ese propio de la vida, tal y como te está llevando de un sitio para otro, ¿no? Contemplas que no tienes el control. Cuando hablamos de los relojes enterrados, es la relación con el tiempo, la sensación de que se pierde el tiempo y que hay momentos que están enterrados en la memoria. Hoy últimamente se lleva mucho aquello de has despertado un recuerdo que tenía encerrado, arrinconado, una cosa así, ¿no? Normalmente, con todo esto, el sentir que una persona está en un determinado proceso, como puede ser nuestra oyente, invita a que siga haciendo ese viaje interior, aunque parezca que está fuera de su control. No tenga miedo en seguir recordando esos miedos, esos diferentes lugares del yo. El lugar en blanco que ve en el sueño es una promesa y una promesa de renovación y de posibilidades. Y lo que tiene que confiar es en ese proceso personal que tiene. Permitirse en determinadas ocasiones no tener el control. Hay veces que hay que dejarse llevar y avanzar con curiosidad a ver a dónde llega, ¿verdad? Es que dice un refrán que a veces llegar a donde nunca fuiste significa abrirte a nuevas formas de ser, y eso está bien, y de entenderte también a ti mismo. Tiene que tener paciencia nuestro oyente, autoaceptación, porque bueno, ahí puede haber una transformación interior que se está buscando y que lo que precisa es precisamente ese viaje que está haciendo interior.
María Ángeles Fernández, de Cádiz, en el sueño estaba en una estación en medio del desierto. Un tren se paró y se subió. Dentro había gente con ropa de otras épocas, un monje, una enfermera, un niño. Nadie hablaba, pero la miraban con tristeza. Poco a poco se dio cuenta de que los conocía. Eran personas que alguna vez formaron parte de su vida, pero que ya había olvidado. Uno a uno iban desapareciendo como si fuera de humo. El revisor, que tenía la cara muy pálida, le dio un billete con su fecha de nacimiento. Solo aparecía una palabra: regreso. Se bajó en una estación en la que no había cartel con su nombre. El tren desapareció rápidamente y se quedó allí quieta, sintiendo que había perdido algo, pero no sabía qué.
Si esto se lo damos a Jung, te hace un libro. Tienes que un libro de esto, un sueño complejo con muchísima riqueza de matices, de detalles, de simbología y de arquetipos. Y sin embargo, con una razón por la cual se ha tenido el sueño. Veréis, hay muchas veces que cuando nos ocurre una cosa en el pasado que nos ha dejado muy marcado emocionalmente hablando, de atrás en el tiempo, esa cosa muchas veces tendemos a querer olvidarla, y sin embargo hay detalles que nos continuamente parece como si nos fastidiara porque nos obliga a recordarlo continuamente. ¿Qué detalles son? Pues algún tipo, algún color, algún olor, algún sonido, alguna forma, algo que nos hace ir atrás en el tiempo y recordar ese momento que para nosotros queremos olvidar totalmente. De hecho, el desierto reflejaría lo que en la mente nos gustaría que ese recuerdo, ese mal recuerdo se perdiese. En algo que fuera como un desierto, como el destierro. ¿Recordáis cuando Jesús de Nazaret estuvo pagando por el desierto?
Muchos días y muchas noches.
Muchos días y muchas noches. Bueno, pues eso se ha llegado a decir que es una alegoría de un descenso a lo más profundo de la mente y sin embargo lo más vasto y extenso, donde se quiere dejar allí todo lo malo para una vez colocado allí, regresar y evitar que, como es en el desierto, nos pueda seguir esa mala parte de nuestro ser. Pues aquí ocurre una cosa parecida, pero con los recuerdos. Con un recuerdo, quizá con uno de ellos. Que aunque hay personas que en el tren dice que formaban parte del pasado, si nos fijamos bien, tienen como distintos roles. O sea, hay un monje, una enfermera, un niño, dice, etcétera.
Es que te iba a decir eso precisamente en El Señor. Ella hace referencia a vestidas de diferentes épocas, pero en realidad son diferentes roles.
Es como si ese recuerdo tuviese diferentes aristas y cada una de ellas es lo que hace que cuando recuerde un detalle o cuando ve un detalle recuerde ese sueño. Por eso, por lo que es tan importante decirle, en este caso a María Ángeles Fernández, cuando ese revisor aparece, la fecha de nacimiento, regreso, recordar, bien atrás en el pasado, que bueno, en algunos casos la ayuda terapéutica puede hacernos salir de esa situación que se repite continuamente, de ese tropezar con la piedra mil veces porque todavía no hemos cerrado, no hemos dado carpetazo a ese mal recuerdo que tenemos del pasado. ¿Qué le aconsejaría? Un terapeuta, una persona, un psicólogo en este caso, que puedas ir, que le puedas contar esa inquietud y que te ayude a localizarla y dejarla ahí al margen. Bueno, puede ser que procesarla, puede ser que se llegue a procesar, pero dejarla ya como una faceta cerrada de un pasado que no volverá y que sin embargo ya lamentablemente en los sueños, cuando a lo mejor durante el día ve un detalle o recuerda algo, vuelve otra vez a incidir con ese mal detalle. Lo bueno, que parece ser que en el sueño no aparece el escenario de ese mal recuerdo, sino el hecho en sí de tener ese mal recuerdo.
Emilio Rivas de Sevilla soñó que estaba flotando, pero no en el aire, sino bajo el mar. Pero este mar colgaba del cielo. El agua no caía, estaba quieta, como si el mundo se hubiera dado la vuelta. Nadaba hacia arriba, pero en realidad iba hacia abajo. Había peces dorados volando y ballenas que hablaban cosas que no entendía. A lo lejos había una ciudad bajo el agua hecha con cristales y corales. Fue nadando a esa ciudad y entró en una biblioteca extraña. Los libros se movían como si estuvieran vivos. Abrió uno y vio un recuerdo de su infancia que juraría que nunca había visto. Una figura humana con la piel rara y con ojos como perlas le dijo: todo lo que sueñas ya lo viviste en otra vida. Se despertó con la boca seca, pero con sabor a sal.
Otro sueño complicado.
Complicadillo. ¿Eh? Sí, sí, los de hoy son difíciles. Sí.
Hoy se han esmerado, hombre.
No sé, se están esmerando últimamente los sueños.
Lo que yo no sé es cómo recuerdan tantas cosas, porque yo no soy capaz de acordarme de la mitad de las cosas, vamos. Pero oye,
la verdad que es curioso, ¿eh?
Es interesante, es que tiene un montón de sitios por donde meterle mano. Primero, flotar de bajo del mar, pero que se cuelga, ¿no? Esto es un escenario evidentemente surrealista, que es la inversión de la realidad habitual. Es un mundo donde las reglas normales no se aplican y flotar bajo el mar y a su vez estar suspendido del cielo es un estado entre dos mundos, entre dos dimensiones, lo consciente y lo subconsciente. Y eso, con el agua quieta, indica que hay calma profunda, que hay espacio mental y emocional donde el tiempo pues, está fluyendo y la persona en ese momento lo percibe todo de forma diferente. Cuando dice nadar hacia arriba, pero en realidad es hacia abajo, ese movimiento es contradictorio porque refleja un viaje interior. Intenta ascender o buscar la claridad, pero en realidad se adentra más en las profundidades del inconsciente o en aspectos profundos de la persona en sí. Luego aparecen peces dorados volando y ballenas que hablan. El pez dorado va a ser siempre símbolo de la prosperidad, de la sabiduría y de la transformación espiritual. Puede ser que la persona esté avanzando en un estado evolutivo a nivel interior, ¿eh? Y luego las ballenas, que son animales majestuosos, pues tienden a representar también mensajes profundos. hay una ciudad de cristal, que el cristal representa la claridad y la transparencia, y el coral es la vida y la protección, y una biblioteca con libros vivos y recuerdos de la infancia. Lo de vivo me hace gracia porque los libros siempre van a estar vivos, además tienen la cultura, pero eso lo que indica son los recuerdos y el aprendizaje, la evolución. Ya si os fijáis, va cogiendo una dirección el sueño. El recuerdo de la infancia parece algo que son experiencias profundas que podrían pertenecer o no a la vida de la persona, pero que la persona está explorando realmente ese nuevo entorno. Por último, la figura humana con piel rara y ojos de perla, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y apunta a una idea de experiencias acumuladas a lo largo del tiempo y la profundidad de la memoria. ¿Cómo se puede interpretar todo esto una vez que se ha separado, verdad, cada sueño? El sueño lo que le está invitando es que acepte una parte de su ser que quizás lo ha tenido rechazado, que debe de haber una sanación espiritual, que debe de confiar más en sus intuiciones, que debe de profundizar en esa exploración del mundo interior sin miedo, porque quizás hay partes que él no quiere descubrir y que sin embargo es importante que lo haga, y que aunque el viaje, ese viaje interior, puede parecer confuso, extraño, y hay realidades que a lo mejor puede tener miedo a eso, a saber o a reafirmar, realmente todo lo que va a redundar es en encontrar lo que ahora está buscando, que es la paz interior. Por tanto, es importante que siga con esa búsqueda, con esas reflexiones que pueda llevar a cabo, y que le invitan a conocer mejor lo que realmente quiere, lo que desea, si está a gusto con lo que hace en la actualidad, con lo que es en la actualidad. Y bueno, tal vez descubra que hay cosas que se le impone que realmente no le satisfacen, y cosas que le gustaría hacer y que a lo mejor por cortapisas sociales, convencionalismo, pues no está haciendo.
Uh-huh. Julia Ramiro de Málaga dice que caminaba por una ciudad en la que todo estaba construido con piedra blanca, pero estaba totalmente vacía. Cada paso que daba sonaba muy alto, llamaba la atención hablando alto, pero el eco no repetía lo que decía, sino que le contestaba con otras palabras. Por ejemplo, cuando preguntó «¿Hay alguien?», el eco le respondió «Siempre estuviste solo». Entró en una iglesia enorme, también de piedra blanca y sin nadie dentro. En el altar había un espejo cubierto con una tela blanca. Lo destapó y en lugar de verse ella, vio a un hombre que lloraba. Las paredes comenzaron a susurrar su nombre y las voces sí las reconoció. Su madre, algunos amigos, novios que ya no están a su lado. Intentó salir de la iglesia, pero no pudo. Entonces toda la ciudad comenzó a deshacerse como si fuera de sal. Y bueno, se despertó con los oídos zumbando.
Bueno, qué curioso. Cuando decía Jung en su máxima obra sobre los sueños, decía, cuando el protagonista del sueño es uno mismo, generalmente se ve o se percibe como el sexo contrario. Cuando es una mujer se ve como hombre, y cuando es un hombre se ve como mujer. Esto aquí es la máxima expresión de eso que decía Jung de los sueños. Es esa precisión. Sin embargo, el sueño podríamos decir que habla de alguien que está mostrando un miedo, con lo cual es un sueño de corte psicológico. Y está mostrando un miedo que, aunque lo ha aceptado, esa condición nueva que tiene, la ha aceptado, y incluso a lo mejor hasta de boca para afuera se alegra incluso de tener esa condición. Su subconsciente dice que nanay de la China, que es la soledad. El sueño habla de una situación de soledad y de un intento de aceptación de la soledad, y sin embargo su subconsciente le está diciendo que no la está aceptando en absoluto. ¿En qué se ve eso? En esa, todo está construido de piedra blanca, frialdad, No hay, sus pasos suenan fuerte, como si hubiera un eco, no hay nadie alrededor. La voz que le dice claramente, estuviste solo, como personaje masculino y por lo tanto siendo ella la protagonista del sueño, el espejo en el cual se ve un hombre, habla de ser ella la protagonista de este sueño en el cual lo que trata de defenderse de su subconsciente es ante una situación en la cual ella, aunque la acepta, incluso aunque a lo mejor la ha buscado, no es lo que más le conviene. Luego las paredes empiezan a susurrar su nombre y ve su madre, algunos amigos, novios que ya no están a su lado. Ese es el grito del subconsciente. Esa es la necesidad que tiene de decir, oye, que en un momento del pasado estuviste con gente, que no estabas sola y estabas bien. Sin embargo, mírate ahora, en una ciudad de piedra blanca, con pasos que resuenan, sin nadie a tu alrededor, con respuestas de soledad. En fin, esa ciudad que empieza a deshacerse como si fuera sal, es lo que puede ocurrir con su vida si sigue pensando que la opción de la soledad es la mejor y la que más le conviene. O sea, que su mundo se deshaga y realmente vea lo que no quiere ver, que es la realidad, lo que quiere rechazar en el sueño, que es el hecho de pensar que sola se siente o está mejor. Así que, Julia, aunque a lo mejor no sea alguien que metas en tu casa, pero el hombre, el ser humano, es un animal social y sociable y necesita de la sociedad para su normal desarrollo mental y espiritual.
Último sueño, el de Paloma Almírez, de Córdoba, que estaba en un salón de celebraciones grandes, lleno de gente, y todos se estaban riendo. Había una gran mesa con muchos platos y copas, pero todo esto estaba vacío y lleno de cenizas. Aún así, todos comían como si fueran platos de comida riquísima. Le invitaron a sentarse y ella también empezó a fingir que comía, pero de pronto sintió sabores increíbles. Entonces se empezó a reír como los demás, pero luego vio que sus dientes se caían y que todas esas risas eran iguales, se repetían como si fuera una grabación. Miró alrededor, todos tenían su cara, pero más pálida, más vieja. Uno le dijo, mientras más finge, más real se vuelve.
Qué chungo soñar que se te caen los dientes, ¿eh? Mm-hmm. De verdad, ¿eh? Yo como se me cayeron los míos en el accidente aquel que tuve, ¿os acordáis? Yo era la única persona que me mordía los codos. Mm-hmm. Pero bueno, muy rapidito, ¿vale? El salón de celebraciones lleno de gente que se ríe es el espacio social y colectivo que tiene nuestra oyente. La mesa con platos y copas vacíos y llenos de ceniza es un clásico, que es la falta de una sustancia real y que hay un vacío emocional o espiritual. Pero también hay una sensación de ilusión colectiva. Cuando se habla de fingir comer y sentir sabores increíbles, es lo que la mente puede llegar a crear. Es una sensación de imaginación y de sugestión. Y la risa repetitiva es la falta de autenticidad. Una risa que no es sincera es una risa falsa, evidentemente. Las personas que están envejecidas suelen representar diferentes aspectos de ellas mismas. Pueden ser miedos internos, autocrítica o sensación de estar atrapado. Por tanto, lo que se trata este sueño es de principalmente alcanzar una verdadera plenitud, aceptando y expresando su verdad, aquello que ella tiene dentro, no mantener las apariencias, ni tener apariencias, que sea ella realmente, que tenga honestidad emocional y también que se sepa rodear de personas que la acepten como es, porque al fin y al cabo fingir es vivir en un globo que no le corresponde.
Hay que darle las gracias a María Teresa Muñoz y Emilio Rivas de Sevilla, María Ángeles Fernández de Cádiz, Julia Ramiro Málaga y Paloma Almírez de Córdoba por compartir sus experiencias oníricas con La Noche Más Hermosa. Si tú quieres que se interprete tu sueño, mándalo con el mayor número de detalles, tanto de lo que sientes, lo que ves durante el sueño, como una vez que te hayas despertado. Y hay que hacerlo a suenosnochehermosa@gmail.com.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por la historia, el misterio, la ciencia, hablando del mayor botín arqueológico en China, lo que vio Alfonso X el Sabio en el puerto de Santa María, las reinas guerreras de Nubia y los biomorfos, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, de la dirección técnica, y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta la semana que viene.
Y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos, y por supuesto quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides quedarte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa a la carta, y mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Ahora llegan las noticias con Manuel Vicente y un último deseo que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia, a disfrutar de lo que está por venir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Es delicado comprender que seguimos cuerdos. Es delicado decidir una prioridad. El caso es que tengo miedo. Delicado hablar tan pronto de lo nuestro. Apenas hace un mes que nos dejamos de llamar. El caso es que no encuentro mi lugar. Y si no sé si es correcto recordar. Y siento haber roto el hielo. Quisiera eso, corazón, que nos juzgue.
Delicado prometer, y yo prometo que lo mejor de mi silencio ha sido tú. Que voy menguando por momentos y me desarman argumentos que has dicho tú. Son mis resquicios. Y qué locura, tengo reflejos de un tiempo en duda. Siento la extraña sensación de perder mi fortuna.
tiempo se me ha vuelto espacio, es un mundo congelado, de vocación estoy contrariado, todo se hace el inútil y raro, ahora mi sexo, mis ganas, mis manos van en busca de ti.
Es delicado.